El impulso que necesita el día. El corazón de la mañana. Por FM Universidad.
Continuamos compartiendo en el corazón de la mañana noticias, temas de interés, buena música. Bueno, y lo que nos importa mucho, sobre todo en estas épocas, es la alimentación. No sé, Maru, vos si seguiste con tu alimentación habitual, si has cambiado algún hábito.
En realidad, lo que tuve que hacer es ajustar el orden y... también el tema de los colores dentro de un plato. Es como que lo tuve que poner como, digamos, como una premisa, porque bueno, el desgaste que tengo o que teníamos en marzo, antes de la cuarentena, la verdad que se vio así como una modificación bastante importante. Si bien ahora, de a poco, pues vamos a poder circular, igual no sigue siendo lo mismo. En tu caso, ¿cómo la llevas con eso?
Bueno, en mi caso es fideo, ¿viste? Fideo con un brazo de carne, fideo con pollo, fideo, o sea, no tengo cara de fideo, no sé por qué.
Tira buzón, moñito, codito, mostachol, todo, verde, blanco.
Todo eso, más fideo de todos los colores y bueno, aparte soy una vaga para cocinar, así que... Bueno, pero para quien nos enseñe y sobre todo la alimentación en los niños, que es tan importante, vamos a tomar comunicación con la nutricionista Natalia Cian. Muy buenos días, Maru Trovato y María Baigan te saluda.
Hola, Nati.
Buenos días, Maru y María. Las estaba escuchando. María, te voy a dar el número de una verdulería.
Me va a ir muy bien.
No sabe lo que es eso.
Colores en el plato que se aprendió de la anterior de entrevista.
Claro. Bueno, me faltan un par de tips, por lo menos agua le estoy poniendo.
Agua, claro, estamos con la botellita.
Pero sí, Nati, también digamos queríamos como poner el punto, sobre todo en la alimentación para los niños. Te cuento a raíz de una anécdota, le estaba dando mi hermana brócoli a Naima, su hija que no tiene un año todavía, 8, 9 meses. Yo todavía no la he podido ver, pobre Naima. Y le decían, cuidado con el brócoli porque le puede dar gases. Bueno, en ese sentido, ¿cualquier verdura es buena para los niños o hay que tener en cuenta cuál puede hacerle bien o mal?
Bueno, las verduras nunca van a ser mal aceptadas, lo que pasa que en el caso de Naima, no sé si digo bien el nombre, como sí. Ella tiene más de un año, digamos, las distintas verduras tienen que ir paulatinamente a ver si tiene buena aceptación y cómo las va digiriendo. Pero no estaría mal lo que hace tu hermana, la felicito, me parece bárbaro, porque los niños cuando llegan al año ya tienen que haber incorporado la mayor parte de los alimentos. Bien. Pero en este confinamiento, digamos, los niños que mayor riesgo tienen es lo que sufren de sobrepeso y obesidad, porque... Bien. Puede llegar a ser un riesgo para la salud, porque como sabemos que la obesidad y el sobrepeso, las causas son muy multifactoriales, ya sea culturales, ambientales, genéticas, endocrinológicas, a veces, digamos, estos niños, en la mayoría de los niños, tienen un ambiente obesogénico, o sea, en la mayoría de los niños el ambiente de familiar es a donde no se manejan bien la distribución de alimentos, la compra de alimentos y lo que se le propone comer. Muchas veces no es casualidad que un niño esté excedido en peso. Cuando uno claro. empieza a la familia y preguntar qué comen los demás, porque todos sabemos que los niños imitan a los padres.
Claro. Y ahí es donde uno tiene que enseñar con el ejemplo.
Enseñar con el ejemplo y sobre todo se ha visto mucho más obesidad alimentarse con alimentos sin nutrientes, mira lo que te digo, con alimentos sin nutrientes, en los hogares donde hay menos ingreso económico. Claro. ¿Qué quiero decir? Que generalmente en nuestros hogares, como hay que poder saciar el hambre, pero no nos podemos fijar mucho en la variedad de alimentos, porque se sabe que hoy en día es muy difícil poder hacer la compra variada de todos los grupos de alimentos, se está viendo que los niños que tienen sobrepeso y obesidad en estas familias con ingresos bajos son mucho más vulnerables a que su salud sea quebrantada.
Claro, es más peligroso. Y
ahí,
sí, perdón.
Claro, porque en ese sentido, ¿qué recomendación se le puede dar a una persona, por ejemplo, que no tiene esa posibilidad de habitualmente consumir verduras, leches, carnes, bueno, y demás? Digamos, ¿cómo puede compensar si, vos decías, alimentos sin nutrientes? ¿De qué modo, digamos, puede equilibrarlo para o ralentizar la obesidad o que queme de igual modo que consume?
Bueno, primero quiero aclarar esto, Maru, que los alimentos sin nutrientes, reducir son aquellos alimentos que nos aportan mucha cantidad de calorías en poca cantidad, ya sea, ajá, por ejemplo, las harinas, las pastas, los dulces, los chisitos, las salchichas. Todo eso que si uno a veces encuentra ofertas y está muy con un muy buen precio, y que si lo comparamos a ese muy buen precio con lo que sale, por ejemplo, un kilo de fruta, y entiendo que cuando hay que repartir el dinero, por ahí se llegue más a esos alimentos y no a las frutas y las verduras, porque la oferta es muy cara. Pero la recomendación mía es, en principio, mira lo que te voy a decir, porque también en estos hogares a donde los ingresos son más bajos, es a donde se ha visto el mayor consumo de bebidas azucaradas. Uh-huh. Entonces, dejar las bebidas azucaradas, dejar de destinar ese dinero a la compra de estas bebidas que salen mucho más caras que tomar agua.
Claro.
Tiene cero calorías, que nos hidrata mejor, que nos hace mejor para la salud, sabiendo de que nuestro cuerpo está preparado para hidratarse con agua, no con gaseosa ni con jugos artificiales. Y siempre volcarse al consumo de, o a la compra de hortalizas o frutas de estación, que tienen la mejor oferta. Entonces, poder hacer las distintas combinaciones alimentarias, pero siempre en el plato o en la preparación volcar algo de, en el caso, te lo voy a decir, un guiso que pueda ser con, por ejemplo, si el tomate está más en oferta, o zanahoria, o berenjena, o zapallito, algo de papa, y obviamente que también aportar algo que tenga proteína, ya sea, qué sé yo, pollo, o alguna carne, tratar de que en lo posible algún corte que sea más económico, pero que sea bajo en grasa. Por último, terminar ese famoso guiso con algo que nos aporte hidrato de carbono, como puede ser arroz o fideo.
Ahí entrarían mis fideos.
Ahí entra María Weigam.
Nati, ¿y qué son los probióticos?
Bueno, son los alimentos que nos ayudan a que podamos mantener una mejor flora intestinal, que nos hace mucho bien para mantener la salud, para estar inmunizados, para tener una mejor digestión.
¿Y dónde los podemos encontrar a los probióticos?
Bueno, para eso sirven y lo podemos encontrar. Tenemos prebióticos y probióticos. Los prebióticos son los que tienen más cantidad de, por ejemplo, un yogur, una leche cultivada o un chucrut, son alimentos fermentados. Y los prebióticos lo encontramos mucho frutas, verduras, lo que tienen más cantidad de se llama fructooligosacáridos, que son hidratos de carbono fermentables, o oligosacáridos que hace a que nosotros tenemos una flora banal, o sea, una flora buena, y también una flora que puede hacernos daño en el intestino. Un montón de bacterias. Estos, los probióticos y prebióticos, nos ayudan a que la flora banal, o sea, la flora buena, colonice más nuestro intestino.
Perfecto, porque bien. También escuchaba una conversación y yo no tenía idea de qué eran los probióticos y digo, que ¿cuánto hay para aprender en cuanto a alimentación saludable? Y siempre también está el miedo, por ejemplo, se me ocurre del pollo, ¿no? Que dicen que el pollo tiene tanta, para hacerlo crecer rápido, le ponen hormonas. ¿Hay alguna recomendación o decir preferentemente carne de vaca? Digo para los más chiquitos, ¿no? Los que recién empiezan con la alimentación.
¿Y el cerdo? ¿Qué lugar ocupa en todo esto también?
Primero de todo, es importante informar cuáles alimentos tienen proteínas. Sobre todo proteínas de origen animal, que son las proteínas completas, porque las proteínas están compuestas por aminoácidos. Hay alimentos, como son las de origen animal, que tienen todos los aminoácidos indispensables que necesita nuestro cuerpo. Entonces siempre decimos que las proteínas de origen animal son proteínas completas, sobre todo las de todas las carnes. Dentro de las carnes tienen distinta variedad, como la carne de ave, de pollo, de pescado, de cerdo, que pueden tener mayor o menor cantidad de hierro según sean blancas o carnes rojas. Con respecto a la carne de ave, como decís, bueno, es muy discutido, hay muchos trabajos científicos, hay muchas investigaciones sobre cómo influye la calidad, la alimentación del animal sobre la calidad de la carne. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, alimentado a purina, eso se transfiere a la calidad de la carne y muchas personas que tienen problemas, por ejemplo, de ácido úrico, de problemas articulares, se ha visto que el consumo de estos pollos de granjas, digamos, industrializadas, afecta mucho a aquellas personas que tienen esta tendencia. Hay mucho por investigar, yo creo que en lo que profesionalmente recomiendo, pero sé que es mucho más difícil, es consumir lo que se llama pollo de campo, que en realidad todos los pollos son de campo, de granja, donde sea. Lo que quiero decir es que sean alimentados a maíz.
Claro, los ecológicos se le dice también, ¿no?
Son pollos que la carne es un poco más dura, tiene más tejido conectivo, tienen otro color, porque el pollo camina más, tiene mucho más hemoglobina. Vienen a ser los pollos que venían antes, lo que tenían nuestros abuelos. Que no son esos pollos tan chiquitos, que se los faena tan chiquitos, que su carne tiene mucho más porcentaje de agua, porque no sé si has visto vos que cuando compras un pollo, larga mucha agua, bueno, eso tiene mucho que ver
con... Y queda palomita, viste que lo compras, lo ves de una manera, claro. Y después de cocinarlo, compré una palomita, decís vos.
Pavita, así chiquita queda, sí.
Aumentar rápidamente de peso y... Que sea un costo-beneficio rápido, digamos, que pueda venderse más barato, pero con un mejor. Esto es lo que se opina sobre la alimentación de aves de corral, digamos, de lo que industrialmente se nos ofrece en los supermercados, porque es muy difícil conseguir, salvo que sea ecológico, alimentos. Apoyo alimentado a maíz. Es más raro conseguir por ahí, tiene un oso precio.
Bien, y con respecto al desayuno para los niños, porque viste que hay padres que los levantan y dicen, bueno, cuando quieras pedime la leche, ¿no? O pasan con, no sé, unas galletitas, digo, es importante poder educarlos en cuanto, primero al tiempo, o sea, me levanto, desayuno como corresponde, me siento, la leche, o no, o digamos, o sea, ¿cuán importante es para los niños el desayuno?
Yo creo que el tiempo, de ese tiempo de la primera cuarentena, que todos por ahí nos relajamos un poco más y dejamos que los chicos salgan de su rutina, yo creo que ahora ya tenemos que tener una rutina, o sea, los chicos tienen que tener horarios, porque esa rutina también le marca las ingestas, los horarios de la ingesta. Entonces, si un niño se levanta, bueno, el desayuno es importante porque para poder moverse, para poder pensar, el cerebro sí o sí necesita glucosa, necesita hidrato de carbono, entonces es muy importante, aparte que venimos de un ayuno. La palabra desayuno significa salir del humo. Claro. Entonces, es importante brindarles, y acá María me hiciste acordar algo muy importante. Los papás somos los que decidimos qué comprar y qué ofrecer a nuestros hijos. Entonces, si nosotros vamos al súper y compramos un montón de galletitas dulces, rellenas, nos olvidamos del sector de verdulería, de fruta, de lácteos, ya sea enteros, descremados, según la edad de nuestros niños, cereales sin azúcar, o compramos todo lo que a los chicos les gustan, también no olvidarse que es un momento de aprendizaje. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros hijos de la importancia de una alimentación saludable en el rendimiento deportivo, en la escuela, y de cuidar nuestro cuerpo como que es nuestro bien más preciado, le van a quedar fraguado ese aprendizaje desde niño, y va a ser muy difícil que después con la adultez pueda distorsionarse eso. Yo siempre digo que lo que se aprende de chico es mucho más fraguado, o sea, queda mucho más asentado que lo que se aprende de más grande, porque es más difícil adquirir hábitos.
Claro, si ya de grande es más difícil el hábito, y está bueno esto tener en cuenta, que así como nosotros hacemos las compras, y qué compras hacemos, y cómo nosotros educamos, ellos van a adquirir esos procesos o esas formas, y le va a terminar redundando a ser... Sí, a mí me desespera cuando yo escucho y dice, ¿qué querés desayunar?
Ah, sí, ¿cómo? Sí.
Dame galletitas rellena.
Sí, como mucha habilitación. Para mí es como innegociable lo del tema del desayuno.
No, claro.
Sé. El desayuno o cualquier ingesta hay que ofrecer sobre la decisión de la compra de los padres, que ellos puedan elegir, pero dentro de una decisiones inteligentes para nuestra salud en la compra. Siempre y cuando tengamos el acceso económico, pero creo que dentro de todo, yo sé que estamos viviendo una situación muy particular y difícil, sobre todo los sectores más vulnerables, pero es importante inculcar, educar, repetir en las escuelas, en los hogares, enseñar a los niños para que sean replicadores de la importancia que tiene la alimentación, porque no solamente es para la importancia de la alimentación para que el chico no tenga sobrepeso o obesidad, sino también es importante porque en los hogares, sobre todo en la Argentina, que hay muchos hogares con las necesidades básicas no satisfechas, no es casualidad que un niño no aprenda bien en la escuela. No es casualidad. Eso es la consecuencia de que ese niño, antes de los 2 años, ha estado anémico, ha sido gestado por una mamá anémica, de que no ha recibido todos los nutrientes y demás. Entonces, la alimentación es fundamental para tener una buena salud, ya sea por exceso o por defecto, ya sea porque no estemos brindando todos los nutrientes o porque estemos brindando de más calorías sin nutrientes.
Claro.
Mira lo que dije. Claro.
Qué bárbaro, okay. Bueno, la verdad que un montón de cosas para aprender, que todos deberíamos aprender para poder transmitírselo a nuestros hijos y hijas, y también aprender, de paso aprendemos nosotros, uno cómo alimentarse y mantener una alimentación saludable. Y rescatar esto, no solamente por una cuestión de peso, sino por una cuestión mental, ¿no? De aprender, claro. Educación, de que la mente esté activa.
Claro.
Sí, es una reflexión, porque a veces yo entiendo que todos los padres estamos en un montón de cosas, en esta vorágine de situación económica, o de ser un poco profesora, un poco maestro, de estar con nuestros... Pero a veces también es bueno reflexionar sobre la importancia de inculcar estos hábitos, ya sea, así como nosotros inculcamos hábitos para que se laven los dientes después de comer, a la noche, al levantarse, a comer algo dulce, o de tener el hábito del estudio. También es importante machacar y recalcar sobre la importancia de aprender a elegir alimentos saludables.
Claro. Buenísimo, me encantó. Bueno, Nati, la verdad, un placer como siempre tenerte. Ya me gusta eso de aprender a que elijan alimentos, sí. Alimentos saludables, ¿no? Porque después sí o sí lo vas a querer. Por ejemplo, yo recuerdo, nosotros no tomábamos gaseosas ni jugos en mi casa por una cuestión económica. Pero hoy por hoy vos me das a elegir, me decís, ¿qué querés? ¿Gaseosa? ¿Jugo? No, agua. Pero tengo gaseosa. No, quiero agua. Pero tengo gaseosa. No, quiero agua. Porque para mí es más rica, digamos, pero la costumbre.
Claro.
Sí, Maru, también uno cuando se hace más grande y va aprendiendo todo esto, porque sin duda que vos hemos hablado un montón con vos, vos notás que también tu cuerpo funciona mejor. Vos elegís eso porque vos sabés que te sentís mejor, pues después de tomar una gaseosa te sentís con acidez, te sentís inflamada, no te sentís hidratada y te sentís con más sed.
Sí. Tal cual.
Claro, sí.
Es cierto.
El mensaje es enseñar a aprender inteligentemente para cuidar nuestro organismo, para cuidar nuestra salud mediante la alimentación. Es un aprendizaje diario, una lección diaria, y también porque nos ayuda a vivir mejor. El hecho de por ahí inflamado o un niño con obesidad también, sin duda que tiene sus consecuencias sociales también. Entonces esas cosas hay que enseñar, tratar de alivianar por ahí a esos chicos que por ahí no saben cómo expresar ciertas cosas porque tiene que ver mucho con lo emocional. Pero bueno, el mensaje mío como profesional es que cada familia pueda tomar esta cuarentena como un proceso de aprendizaje y de poder desarrollar hábitos saludables, ya que estamos todos en la casa y podemos tener más tiempo para cocinar sin comprar comida rápida y no saludable.
No hay excusas entonces ahora. No tengo tiempo, no puedo cocinar, no tengo tiempo, no hay excusas, no. Hay que aprender a alimentarse de una forma saludable.